Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Cada día que pasa nos aproximamos más y más a ese advenimiento de Cristo. Y la pregunta es, ¿usted y yo estamos preparados para semejante acontecimiento? Vamos a abrir al libro de 2 de Corintios y vamos a buscar el capítulo 1, versículo 21. Y dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén y amén. El tema es, ¿para qué el poder del Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Para qué el poder del Espíritu Santo? Podríamos pensar que es suficiente con que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y me haya perdonado los pecados. Con eso yo ya tengo la condición de poder presentarme delante de Dios limpio de todo pecado. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él asume un papel. La idea que muchas veces he tenido cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, crucificado, es como que si fuera un pararrayos. Y todo el castigo y el juicio de Dios sobre la humanidad cae sobre Él. Él recibe toda la descarga, miles y miles y miles y millones de consecuencias del pecado de la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que acepte el sacrificio de Cristo. Él estaba recibiendo la descarga de la ira de Dios sobre Él. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo se hizo pecado, aunque Él, como dice, no pecó. Por eso fue que Dios tuvo que separarse de Él. Por eso es que Dios no pudo, no podía estar en ese momento en Jesús. Por eso Él exclama en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios no podía cohabitar en la cruz con Jesús. Se separa, y el que quedaba en la cruz era Jesús, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios que iba a pagar el precio de mi rescate. El que quedaba en la cruz era el Cordero de Dios que iba a expiar o pagar la deuda que yo tenía contra Dios. En ese momento, Jesucristo se constituye en el Cordero que iba a lavar con su sangre el pecado de toda la humanidad. Por eso, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían que estar celebrando anualmente las fiestas solemnes donde sacrificaban corderos, machos cabríos, palominos, etcétera, etcétera, para poder cubrir los pecados. Y eso lo tenían que hacer continuamente. Pero Jesucristo, dice la Biblia, lo hizo una vez para nunca más volverlo a hacer. Porque su perdón es efectivo. Porque su sangre bendita tiene el poder no de cubrir, sino de quitar el pecado. De limpiar tu conciencia, de limpiar tu alma, de dejarla nítida como el día en que tú naciste, exento de toda culpabilidad y de toda responsabilidad. Ese es el papel de Jesucristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí Jesucristo hizo su papel. Pero, ¿y después? Después que tú has recibido a Cristo, ya has sido perdonado, estás limpio e impecable, como dice el Señor, eres un odre nuevo. Ya no hay culpa, no hay responsabilidad. El día que tú recibes a Cristo y te humillas delante de Él, a partir de ese momento, todos tus pecados han sido perdonados. Y no importa cuál sean, ni cuán grandes, ni cuán negros, pueden ser rojos, pueden ser negros, el color que tú quieras. Dice que si son rojos se los vuelve blancos. Así que no hay pecado, chiquito, mediano o grande, que la sangre de Cristo no perdone. Pero de ahí para adelante, ¿cómo poder conservarte tú limpio? ¿Cómo poder conservar ese odre en integridad y en santidad? ¿Cómo poder conservar y llegar hasta el final de tu carrera sin manchar tus vestiduras? La palabra del Señor habla de que la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia inmaculada, inmarcesible e inmortal. Y ya he explicado otras veces, inmaculada, ¿qué quiere decir? Así, sin mancha. Inmaculada es mácula, es mancha. Sin mancha. E inmarcesible, ¿qué quiere decir? Una iglesia que nunca envejece, siempre permanece fuerte, siempre permanece vigorosa. Una iglesia, pero ¿cómo poder conservar esos valores? El tema dice, ¿para qué el poder del Espíritu Santo? ¿Necesitamos el poder del Espíritu Santo? Oh, sí. ¿Para hablar lenguas? ¿Para ver visiones? ¿Para interpretar lenguas? ¿Para qué? Óigame bien, hermano, y esta es una de las cosas que a nosotros como pastores nos preocupa muchísimo. Alguien puede tener años de estar en la iglesia y sin embargo no tiene el poder para resistirse a las tentaciones del diablo. Jóvenes que han aceptado a Cristo, jóvenes que han descendido a estas aguas para bautizarse, hermanos que estuvieron en la iglesia y se han tenido que retirar por pecados, por vergüenza, o han sido expulsados de la iglesia, o simplemente suspendidos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó allí? Muchos de ustedes pueden estar debilitados. Muchos pueden tener simplemente un fanatismo religioso, pero no el poder de Dios. Algunos de ustedes, no sé cuántos ni quiénes, hermanos, pero podemos tener la asistencia a la iglesia como una religión más. Somos igual que los católicos. Somos igual que muchos que nosotros mismos podemos llamarle religiosos. Hey, ¿y qué diferencia hay entre tú y ellos si quizás haces lo mismo o eres peor que ellos? ¿Qué cosas haces a escondidas? ¿Qué prácticas tenemos, hermanos, a escondidas, donde los hermanos no se dan cuenta? ¿Qué malicias hay en tu mente que nadie las puede leer, pero allí están en tu corazón y en tu mente? Podemos engañar a la congregación, podemos engañar a los pastores, podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a papá, a mamá. Recuerdo el caso de una jovencita que me contaba que cuando ella era adolescente se salía por la ventana de su casa y se iba a pecar y después regresaba 1, 2, 3 de la mañana y se metía a su dormitorio como no había pasado nada. E iba a la iglesia y cantaba. ¿Cuántos hacemos cosas que quizás aquí, hermanos, aparentamos que estamos bien con Dios. Usted, pero dice, usted ha aceptado a Cristo, ha sido bautizado. Pero entonces yo me pregunto, cuando Cristo venga, ¿usted cree que todo eso que hace a escondidas quedará impune? El único que se engaña en estas mentiras somos nosotros mismos. Es usted, hermano. Yo he recibido llamadas de esposas que ya no aguantan a su esposo con sus actitudes iracundas y violentas, agresivas y ofensivas. Yo he recibido llamadas de jóvenes cuyos padres tal vez aquí sirven y sin embargo ellos ya no los aguantan y solo dicen, solo cumplo los 18 años y me largo de esta casa. Pero están aquí en la iglesia. Y aquí están cantando y decimos que somos parte de la iglesia. Hermano, ¿cómo quisiera que pudiéramos comprender que sin el Espíritu Santo, usted y yo, fracasaremos eternamente? Jesucristo hizo su labor y lo hizo perfecto. El sufrimiento que Cristo hizo y padeció por usted y por mí no tiene comparación. Y lo hizo por amor y por eso Él dijo, Padre, prepárame cuerpo, voy a hacer tu voluntad. Y Juan cuando lo vio, vuelvo a repetirlo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obra de Cristo fue perfecta. La obra de Cristo no tiene comparación. Por eso pregunta, ¿quién es aquel que ama de veras a su amigo, aquel que pone su vida por él? Jesús lo hizo por mí y también lo hizo por usted. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿para qué entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? Se lo voy a responder en una forma muy sencilla. Vamos a leer varios pasajes, pero se lo voy a responder de una forma muy simple y muy sencilla. Para conservarte en pureza hasta el final de tu carrera. Por eso se llama Espíritu Santo. Es esa unción de lo alto que te da sabiduría, que te da inteligencia, que te da discernimiento. Algunos creen que el Espíritu Santo solo sirve para hablar lenguas. Otros creen que solo sirve para interpretar lenguas. Y hay algunos que leen, como hablan lenguas, se creen más espirituales que otros. Pero llevas una vida oculta, llevas una vida disfrazada, pero llevas una vida llena de falsedades e hipocresías. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano, a que seamos como Cristo fue. El que dice que permanece en Él debe andar, ¿cómo? Como Él anduvo. Para eso necesito el poder de Dios. Amén, si me da el don de lenguas, gloria a Dios. Amén, si me da el don de interpretación de lenguas, gloria a Dios. Pero esos dones, mi querido hermano, no te salvan. Lo único que te puede dar a ti la capacidad de llegar hasta el final de la carrera es la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Óyeme bien esto. Tú puedes venir todos los días que hay culto. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Tú puedes diezmar, tú puedes ofrendar, tú puedes ser generoso y bondadoso. Amén. Pero eso tampoco te salva. ¿Quieres conservar tu vida en integridad y en limpieza? Necesito el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Separados de mí? Nada podéis hacer, pero el que en mí permanece, ¿qué dijo? ¿Llevará qué? Mucho fruto. Y viene Dios y te poda para que tengas más frutos. y que seas una vida próspera, bendecida, que tu vida anuncie y predique a los demás que Cristo vive en ti. ¿Para qué el poder del Espíritu Santo? Para que puedas preservarte en medio de un mundo contaminante y terriblemente dominante, para que Él te conserve limpio y puro como Cristo lo fue. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo. ¿En quién? Cristo. ¿Y por qué no dijo Jesús? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. Bien pudo haber dicho: todo lo puedo en Jesús que me fortalece. ¿Por qué no dijo así? Oh, es que usó el término Christos, que quiere decir unción. Por eso Jesús ya no se llamó solo Jesús, después que recibió la unción de lo alto. De ahí en adelante, Jesús recibió el nombre de Jesucristo. Como quien dice, Jesús, el ungido de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿y tú te sientes ungido por el Señor? Ni un amén. A ver, ¿cuántos se sienten ungidos por Dios? Ahora entiendo por qué el Señor puso esta enseñanza en mis labios. Porque si Cristo viniera hoy y tú dudas de esta verdad en ti, mi querido hermano, quizás Dios tendría que decirte: no te conozco, apártate de mí, obrador de maldad. La palabra del Señor me enseña, y esa es una de las grandes dudas del cristiano: ¿será que yo soy hijo de Dios? ¿Será que yo soy un verdadero hijo de Dios? ¿Y qué responderías, hermano? Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Quién me da testimonio a mi espíritu? ¿Quién? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para convencerme que yo soy hijo de Dios. ¿Me entiendes? Ahora, claro, no somos perfectos. Y vamos en ese proceso continuo de alcanzar la perfección. Entre tanto haya aliento dentro de mí, que decía Jeremías, madrugaré a buscarte, Señor. Muchos pasamos momentos de debilidad en la vida cristiana. Pruebas, luchas, adversidades, enfermedades, aflicciones, escaseces, donde tú sientes que ya no puedes, que ya no aguantas. Es ahí donde el poder del Espíritu Santo se deja sentir en ti. Y te dice: vamos, ánimo, no estás solo, aquí estoy yo. ¿Me entiende, hermano? Un verdadero hijo de Dios nunca debe de fracasar. Y si resbaló por algún descuido, nunca te quedes tirado. Nunca. Levántate. ¿Te sientes débil? Clama el poder de Dios. ¿Te sientes debilitado? Clama el poder de Dios. Yo quiero que comprendas esto, y vamos de nuevo al pasaje que leímos. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿cómo dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora yo les pregunto, bueno, hubo un silencio completo. ¿Cuántos de aquí se sienten ungidos por Dios? Ya me había afligido. Porque cuando hice la primera vez la pregunta, ni uno, dije: Señor, ¿y qué pasó? Aquí no a nadie has derramado de tu unción. Tengo ganas, pero a la vez no quisiera. Me dan ganas de decir, a ver, levanten la mano, ¿cuántos se sienten verdaderos ungidos de Dios? Espérenme, no la levante. Pero usted y yo debemos de estar bien seguros. Yo estoy plenamente convencido que Dios un día derramó sobre mí su Espíritu Santo. Estoy plenamente convencido, así como me oye, hermano. Recuerdo el día y la hora cuando el Señor lo hizo. Mi vida cambió. Y soy lo que soy por la gracia de Dios. Y estoy donde estoy por la gracia de Dios. Ahora, cada uno de ustedes, hermanos, si tienen esa duda y están en ese conflicto, bueno, ¿lo tengo o no lo tengo? Y será, wow, entonces digo, Señor, ¿y entonces usted hacia dónde va? El Señor Jesucristo dijo, miren, pidan el Espíritu Santo, ¿o no dijo así? Él lo dijo, pídanlo. Así como el hijo le pide a su padre un pan, así como el hijo le pide a su padre un huevo, no le va a dar una piedra, ni tampoco le va a dar un áspid. Si ustedes siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo no dará de su espíritu? ¿A quién dijo? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió al Señor, Padre, dame de tu unción? ¿Sabe? Todos los días yo le digo, Señor, derrama tu unción sobre mí este día. Lléname de ti, Señor. Voy a salir y no sé contra quién voy a pelear. Sé que me voy a enfrentar a mi enemigo, pero no sé de qué forma va a llegar disfrazado, ni de qué manera se va a acercar a mí. Necesito de tu unción. Todos los días. Así como cuando tomo el carro y lo primero que veo es si tiene combustible o no. Y si le falta, ¿saben? En mí hay un hábito. Cuando el tanque llega a medio tanque, para mí está vacío. Entonces ya cuando va llegando a medio tanque, voy buscando una gasolinera. Nunca paso de crisis. Yo me río cuando llegan esos momentos de crisis que hay, no hay combustible, que lo están racionando. Yo paso tranquilo. ¿Por qué? Porque siempre lo conservo full o medio tanque, lo más. Lo duro es la primer llenada, pero de ahí para adelante sale más barato. Y hasta más económico, porque entre más lleno esté el tanque, menos se bambolea el combustible y menos se evapora. Pero si usted tiene un tancote de 15 galones y anda 3 galones adentro, ese se evaporó solo en todo el vacío que tiene el tanque. Entonces la primera llenada es la que cuesta, pero de ahí para adelante, usted solo llega a medio tanque, hasta más barato le sale y va a decir, lo fulé y solo en tanto, ¿sí? Y le dura más. La primera vez fue lo que costó que el Espíritu de Dios, que Dios derramara sobre mí, llenó mi tanque, pero de ahí para adelante, todos los días le pido, Señor, fuléame. No sé si me doy a entender. Señor, fuléame. Antes de salir, mejor me conecto y le pido, Señor, fuléame mi tanque. Tal vez solo es un cuarto el que acá se ha consumido. No me importa, tal vez un octavo, pero yo quiero estar lleno de Dios. Usted y yo deberíamos de estar, hermanos, preocupados que mi corazón esté lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Para que usted pueda discernir fácilmente las astucias del diablo, la sutileza de Satanás, la perspicacia con que él se acerca a usted, la manera sutil y astuta como el diablo trata de atraparlo. El que nos confirma y el que nos ungió es Dios. Y no solo eso, sino que más dice, y nos ha dado, ¿qué cosa? ¿Y qué es las arras? Eso. ¿Qué es las arras? Es como cuando usted va a comprar algún terreno, pero hay 20, 15 que quieren comprar el terreno. Le dice, mire, no lo vaya a vender usted. Aquí le voy a dar una seña, dice. Te voy a dar esto, la garantía que sí yo lo voy a comprar. Hermano, Dios se quiere asegurar. Y aquí habla de las arras en nuestro corazón. En otro lugar, vayámonos ahí adelantito. Capítulo 5, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Vuelve a decirlo ahí, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Qué qué? Quien nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu, la garantía. Aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida, hermanos, tiene la garantía, el sello que lo autentica que usted es un verdadero hijo de Dios. Pero, ¿y sabe usted por qué Dios lo hace? Porque hay muchos que se meten a la iglesia a simular para luego dar el zarpazo. Por eso un día el Señor Jesucristo dijo, los peores enemigos del Hijo de Dios son los de su propia casa. Por eso muchas veces surgen sorpresas desagradables dentro de la misma iglesia que cometen errores gruesos, terribles, y entonces la gente dice, miren, todos son iguales. Sí, miren, sirven de tropiezo para la fe de algunos. Pero el Señor Jesucristo dijo, no se puede evitar que vengan los tropiezos, pero advierte, ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Así que para no ser tropiezo a nadie, ¿qué necesitamos, hermano? La unción del Espíritu Santo. Para no ser tropiezo a nadie, veamos ahí en Efesios 1:13. Váyase adelantito. Efesios 1, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Y dice así: en él también vosotros, oiga el proceso que sigue aquí, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué siguió? Creímos, habiendo creído en Cristo. ¿Qué dice? Oiga, ¿cuál es el siguiente paso? Fuisteis, ¿qué? Sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, bendito sea Dios. Cuando uno cree, o sea, uno oye, cree en el Evangelio. Y obviamente ahí pues no se menciona, pero cuando ya alguien da el paso de fe, se bautiza. Después de bautizado, hermano, estás listo para que la unción del Espíritu Santo sea sobre ti. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo le llama? Sello. Allá le llamó arras. Aquí le pone el nombre de sello. ¿Sabe usted que en la antigüedad y aún en el tiempo moderno el sello es un elemento muy importante, que lo que hacía era autenticar un determinado documento? Cuando tenía el sello, imagínese que fuera el sello del rey, y aquí no estamos teniendo cualquier sello, este es el sello de Dios sobre su corazón. Viene Dios y pone su sello. Este me pertenece. Bendito sea Dios. Aquel que tenga el sello de Dios en su corazón tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído en él, hermano? ¿Así? ¿Y cuántos tienen el sello del Espíritu? Me dan ganas de decir, levante la mano. Pero yo sé que hay muchos que pueden dudar, ¿lo tengo o no lo tengo, Señor? ¿Qué habrá? ¿Soy o no soy tuyo? Usted quisiera estar bien seguro. entonces no se canse de rogarle a Dios: Señor, séllame con tu Espíritu Santo. Y la manera como usted demuestra que usted tiene el sello de Dios es cuando usted pelea la buena batalla de la fe. No, perdón la expresión que voy a usar, no se raja, no cede ante el pecado, pelea la buena, así le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, retén la doctrina. Todos esos valores son imposibles sin tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora vamos a la parte práctica de esto. Vámonos ahí a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Para qué? Verso 6, ¿ya lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Ahí lo acaba de leer, hermano. ¿Y qué significa dominio propio? ¿Y qué significa poder? Dice que nos ha dado espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo, imagínese a quién se lo está diciendo, su discípulo amado, al cual fue mandado y llevado a Éfeso, a la iglesia más espiritual de Asia Menor, usted lee el libro de Efesios y uno se queda pasmado de la profundidad del mensaje del apóstol Pablo a esa iglesia. A esa iglesia manda a Timoteo a que pastoreara. Y ahí le dice: aviva el fuego, Timoteo. Aviva el fuego. Hermano, usted está avivando el fuego de Dios en su corazón. ¿Lo está avivando, hermano? Y si yo preguntara, ¿y cómo se aviva el fuego del don de Dios? Oh, orando, escudriñando la palabra de Dios, asistiendo a las reuniones, asistiendo a los cultos, asistiendo a las vigilias, asistiendo a cuanta actividad la iglesia tenga, porque todo eso nutre su vida espiritual. Todo esto, hermanos, que nosotros tenemos, alimenta el hombre interior, así le llama el apóstol Pablo, el hombre interior, el hombre espiritual. Aunque este cuerpo exterior se desgasta, no obstante, el interior, ¿qué pasa? Se renueva, se fortalece. Por eso dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quién es el cobarde? Que prefiere mejor huir. No, el cristiano se enfrenta. Por eso Pablo dice: resistid al diablo. ¿O no dice así? Que huya él, pero tú no huyas. ¿Sabe a lo que le pide Pablo que huya, Timoteo? ¿A qué? Oh. Ahí sí le dice: mi querido Timoteo, ahí ni siquiera te invito a que pelees. Huye de las pasiones. Si algo sentís que no te conviene, mejor huye. Pero en cuanto al resto, le dice el Señor a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Y él le dice que está en ti. Quiere decir que uno, hermanos, puede hacer menguar el poder de Dios en uno. Usted puede descuidar su vida espiritual. No ora, no ayuna, no vigila, no viene a la iglesia. Hay algunos hermanos, lo he dicho muchas veces, que viven a cuadras del campo, ni siquiera se acercan, siempre tienen excusa, casi no van, van de vez en cuando. Voy a compartir esto que lo compartí allá en los Estados Unidos. Me encanta lo que está sucediendo con los hermanos de Palencia. Comenzaron 2, 3, 4. Y ahora me dice un día, fíjese hermano, que ya mejor vamos a llevar un bus. Primero un carrito, después un microbús. Y ahora se están trayendo un bus. ¡Qué cosa más hermosa! Otro día me mandan un video donde van a las 11 de la noche para allá, para Palencia, cantando alabanzas y dándole la gloria a Dios. Dios bendito sea Dios, qué cosa más hermosa. ¿Cómo van ellos ahí? Llenos, así, llenos, satisfechos. Hermano, esto alimente el hombre interior, llénelo de esa presencia, de esa gloria, de esa gracia. No tiene idea de cuánto me hicieron falta, hermanos, ver esas caritas que veo casi siempre. Y allá, pues allá vimos también un montón, y es feliz, es alegre, es todo. Pero les voy a ser honestos, y mejor si le bajan el volumen a mi micrófono. No, pero ya los echaba de menos. Ya después de un mes decía, Señor, ya necesito ver esos hermanos que están aquí clavados en el corazón. Hermano, eso alimenta la comunión. No se pierda un culto en el campo, no se pierda una actividad en el centro de estudio. Usted trate de involucrarse, porque todo esto, hermanos, edifica su alma. Edifica el hombre interior, lo fortalece. Y si algún hermano se acerca para regañarlo, dele gracias, no se enoje, hombre. Mira, vos hiciste esto y esto y esto. Hay algunos que se ponen mero bravos. Ojalá. Esa es la interacción que se da en medio de un pueblo. El apóstol Pablo dice, exhortaos los unos a los otros y estimulaos al amor, ¿y a qué? Y a las buenas obras. Todo esto fortalece el hombre interior. Aviva, dice Pablo, el fuego del Espíritu Santo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, hermanos, debemos de ser un pueblo valiente. Aunque usted sienta fuerte la batalla, clame, ore, invoque, no se mueva de su lugar, porque Dios está con usted. Y el poder de Dios le acompaña. El Dios que hizo el universo, el Dios que creó todas las cosas, es mi Dios. ¿Y qué más dice? Dominio propio. Cuando esta carne quiera saltar, cuando esta carne trate de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios, agárrela, amárrela y diga, no vas a hacer lo que vos querés, vas a hacer lo que el Espíritu Santo dice. Dominio propio, esa fuerza para poder usted pelear y resistirse. Jóvenes, Dios busca jóvenes comprometidos. Dios busca jóvenes con ánimo y deseo de servir a su Salvador. Sé fuerte, sé valiente. Enfréntate a esas debilidades que tienes en tu celular. Enfréntate a las debilidades que tienes enfrente de ti. Lucha, no te dejes derrotar. Jesucristo vive y su poder ha descendido sobre aquel que lo invoca. ¿Para qué sirve el poder del Espíritu Santo? Para resistir al diablo, para tener dominio propio. Sí, dominar tu carácter, dominar tu lengua, dominar tus impulsos, dominar tu malicia, dominar todas esas debilidades que están en ti. A ver, allá en Santiago, vámonos un poquito más adelante, después del libro de Hebreos, está el libro de Santiago, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Ahora busquemos el versículo 7. Santiago 4, 7. ¿Cómo dice? Ahí deténgase. ¿Cómo dice? Es fácil aprenderse ese versículo. ¿Cómo dice? ¿Y qué quiere decir someteos pues a Dios? someterse, ¿qué es? Agacha tu Señor, pone tu yugo sobre mí, porque yo te voy a obedecer. Someterse es eso. La diferencia de someterse es mantenerse erguido. Ah, no, yo no me voy a someter a nada. Ah, yo no quiero hacer esto. Ah, yo no voy a hacer lo que me digan así. Así es como le meten y le sacan el calor a los muchachos. Ahí en esa iglesia así te tienen a vos. Ahí en esa iglesia ustedes no pueden hacer nada, los tienen bien controlados. Y algunos, como están en esa edad de la soberbia propia del adolescente o del joven, se resisten a toda autoridad. No, hombre, ese es rebeldía. El que no lo hace es rebeldía. Ahora, el que sí lo hace, ¿cómo se le llamaría? ¿Cómo se le llama al que se somete y se deja poner el yugo sobre él? ¡Oh, manso! ¡Manso! Hermano, no sea soberbio, hombre, sea humilde. Déjese guiar por Dios. Déjese dirigir por el Espíritu Santo. Si el Señor le dice no, amén, señores, no. Y si Él se le dice sí, amén, señores, sí. Algunas veces algunos se acercan a pedir consejos, pero ellos ya traen la respuesta adentro. Entonces, cuando uno dice lo contrario, se van enojados. O, sencillamente, terminan haciendo lo que ya querían hacer. Solo iban a corroborar a ver si el consejo coincidía con con lo que ellos ya traían en su corazón. Y dice, ¿cómo? Someteos, pues, a Dios. ¿Y qué sigue? ¿Y qué? Oh. Entonces, para que yo tenga la capacidad de resistir al diablo y que él huya, ¿qué tengo que hacer? Pero hay algunos que quieren que el diablo huya de ellos o tener la capacidad de resistir al diablo. No están dispuestos a someterse a Dios. Ah, mi querido hermano, eso nunca se va a dar. ¿Sabes? El Señor Jesús dijo un día, yo sé que el Padre está conmigo, porque yo siempre hago su voluntad. ¿Quieres tener el poder de Dios de tu lado, hermano? Obedécele, sé manso, sé humilde. Si tú quieres ver la mano de Dios en favor tuyo, que tus decisiones estén respaldadas por el Señor, sé manso, sé humilde, no te resistas a la voluntad de Dios y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y dice, someteos pues a Dios. Entonces, resistid al diablo, ¿y qué va a pasar? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y huirá de vosotros. Yo no sé qué demonio tiene usted enfrente de usted. No fue decir qué demonio tiene dentro. No, enfrente de usted, que lo quiere dominar, que lo quiere controlar, que lo quiere empujar. No sé cuál sea. Pero los ejércitos del diablo son grandes y son miles y millones de demonios que tratan de controlar y dominar su vida. ¿A cuánto se resiste? ¿Y cuántos no? No lo sé. No sé si usted está en victoria o hoy vino derrotado. No sé si esta noche usted viene con el deseo de decirle, Señor, dame de tu unción. De aquí en adelante yo quiero ser un vencedor. Amén. Un vencedor, Señor. Ahora entiendo, tu Espíritu Santo no ha sido dado solo para hablar lenguas o ver visiones o interpretación. No, el Espíritu Santo ha sido para preservarte hasta el final de tu carrera. Para que tengas poder y para que tengas dominio propio. Y ahorita, después del culto, no sé qué tipo de tentación vas a tener. Cuando llegues a tu casa, no sé qué tipo de tentación vas a tener. El día de mañana en tu trabajo, no sé de qué forma el diablo va a tratar de estorbar tu caminar. Pero espero en el Señor que a partir de hoy para adelante tú te enfrentes de una manera diferente a tu enemigo. Y concluyo. En Juan 14, 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Oiga lo que dice ahí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, léalo, Él os enseñará, ¿qué? Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os haya dicho. ¡Wow! Esto me fascina. Hermano, lea la Biblia. Y algunos hermanos dicen, es que yo no la entiendo, hermano. Léala. Usted léala. Es que no se me queda nada. Léala, hombre. Léala. Pero es que, hermano, yo me aburro. Léala, hombre, léala. Aparte esos espacios, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Media hora, 15 minutos, decir leer un capítulo, dos capítulos. No importa, léala. Porque dice aquí, y yo le creo, que aquel que el Espíritu Santo en su corazón, Él le enseñará, sus ojos se abrirán y descubrirá la gloria de Dios en este bendito libro. Y es más, y dice que Él le recordará a usted todas las cosas que haya leído acá. ¿Qué le parece, hermano? ¿Acepta el negocio? Solo léala. Léala. Vaya usted y pero de veras, mire, hoy yo creo que aburro algunas veces con este tema, pero pregunto a los hermanos, hermano, así dicen Huehuetenango. A ver, ¿cuántos de los que están aquí, la iglesia? No sé cuántos habían, pero yo digo que habían más de ciento y pico. Y le digo, hermanos, levante la mano, ¿cuántos han leído la Biblia una vez en su vida, desde Génesis hasta Apocalipsis? 5. 5, hermano. Y me pregunto, ¿cómo pretendes enfrentarte a tu adversario si ni siquiera conoces este bendito libro? ¿Y qué sí? Vuelvo a leerlo. Léalo conmigo otra vez. Mas el Consolador. ¿Cómo dice? El Consolador. Esa palabra es muy preciosa. Mas el Consolador, el Parácletos, el que está a la par tuya siempre, el que siempre te acompaña. Esa es la palabra griega, Consolador. El Parácletos, el que está junto a ti, el que está contigo, el que está en ti, día y noche. El que te acompaña en tus tristezas, en tus alegrías, cuando te deprimes, cuando te sientes triste. El que está allí, solo clámale. Una de las grandes glorias de la iglesia, a diferencia del Antiguo Testamento, tanto permanece en ti. Por eso es Paráclito, contigo siempre, día y noche. Solo clama, solo invoca. No tienes que pedir que Dios está allá, el Altísimo. No, está cerca de ti. Por eso el Señor dijo, Él estará con vosotros. ¿Y cómo? Dígalo fuerte, ¿dónde? Mi querido hermano, entonces, ¿cómo es posible que no echas mano de semejante poder que Dios te ha dado? Solo invoca, solo clama, solo gime. Y dice, mas el Parácletos y le pone el nombre. ¿Quién es ese consolador? Es Dios mismo en ti. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, Él le enviará el Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará, ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hermano, crea. Pero eso sí, por favor, por amor a su alma. A ver, hoy sí quiero que levante la mano. ¿Cuántos de aquí quieren llegar hasta el final de la carrera? Aleluya. Gloria a Dios. Señor, acompáñalos. Ahora, ¿usted quiere llegar hasta el final, hermano? Aquí está el Parácletos. Aquí está el poder de Dios. Dios quiere enviártelo y quiere dártelo en tu corazón. Y nunca te sientas solo, porque Él está allí. Ya no es como en el Antiguo Testamento. Por eso el salmista David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, un cristiano ya no tiene que decir eso. El Espíritu Santo está en ti, está contigo y está en ti. Solo clama, solo invoca, solo gime. Y Dios te dará poder. Por eso Pablo le dice, aviva el fuego. Es que la chispa ya está allí, solo tienes que avivarla. ¿Me está entendiendo, hermano? Y por último, allí adelantito, Juan capítulo 16. Y hoy sí de veras. Aquí termino. Versículo 13 del capítulo 6. Léalo conmigo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice, hermano? Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe, hermano? Cuando leo este versículo me recuerdo del pasaje donde el salmista David dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Es la revelación de Dios que me permite tomar las decisiones en el presente, pensar proféticamente el futuro. No voy a tientas, sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Hermano, Dios está en ti. Y si no estás seguro, clama, pídelo. Dios quiere sellarte, porque al cielo no entrará nadie que no tenga el sello del Espíritu Santo en su vida. Ese es el sello que autentica tu vida, que tú eres un hijo de Dios. Y todas las demás virtudes del Espíritu se harán patentes en tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, que para nuestro Dios, hermano, sea toda honra y toda gloria. Vaya, enfrentémonos al mundo, no podemos evitarlo. Estamos en medio de Él, vivimos en medio de Él, nos movemos en medio de Él. Pero Dios no nos ha dejado solos. Ha enviado el Parácletos, ha enviado el otro Consolador, el cual está con vosotros y en nosotros. Amén. Así que, a pelear. Pelee por su salvación. Pelee ardientemente. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.